Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la de la cadena COPE en la región de Murcia. Comenzamos nueva semana, despedimos septiembre, arrancamos octubre y lo hacemos con el comienzo de la Liga Endesa, en la que UCAM Murcia Club Baloncesto, se llama UCAM Murcia Club Baloncesto, perdía ante el Juventud en Badalona. Mañana debuta en la Champions. Lo hacemos con derrota del Real Murcia por 0-1 ante el Betis Deportivo, ofreciendo malas sensaciones. También con victoria del UCAM Murcia Club de Fútbol en el día de ayer en el campo del Orihuela, y con la victoria de Carlos Alcaraz, que se ha impuesto a Cachano, si se medirá mañana a Medvedev en las semifinales del Master 500 de China, además de Pekín, y además el segundo puesto de Pedro Acosta en MotoGP en el Mundial celebrado ayer en Indonesia. Pero como decimos, arrancamos una semana en la que vuelve como la Champions de baloncesto y en la que el Real Murcia afrontará o llega después de 3 partidos consecutivos sin ganar y desde luego con las sensaciones que no son muy buenas. Después de perder ayer el 0-1 ante el Betis, decía ayer Fran Fernández que hay que ser autocríticos.
No podemos hace 10 días ser los mejores y que vamos a subir directo y que vamos a ganar la Champions, y ahora parece que somos todos muy malos y no valemos ninguno y hay que cambiar a todos. No, yo creo que hay que tener un equilibrio. Siendo autocríticos, hoy el equipo debe dar más.
Siendo autocríticos, el equipo debe dar más, pero ya se tiene que acostumbrar a Fran Fernández a lo que es Murcia. Aquí pasamos de la noche al día sin darnos cuenta. En fin, ayer, por cierto, recibí un merecido homenaje Juan José Díaz de Guereño. Juanjo, antes de comenzar el partido de UCAM Club de Fútbol, ganaba siendo superior al Orihuela por 0-1 con gol de Amin. Javi Motos reconocía la superioridad de los suyos.
Fuimos notablemente superiores al rival, generando situaciones de gol, creo que en abundancia, minimizando las situaciones en las que el rival acercaba a nuestra portería. Creo que tuvieron una de un centro por izquierda que se resbala a Jeremy, que Gonzalo Miranda pega en una posición franca y la pega centrada. Quitando esa, creo que no tuvieron más situaciones y el dominio, el control y sobre todo las sensaciones y las situaciones fueron nuestras. En una segunda parte, donde hablábamos en el descanso, lo complicado después de una buena primera parte es mantener el nivel en la segunda parte.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Murcia ha presentado la nueva iluminación del Estadio Enrique Roca Murcia, que se inaugurará con motivo del partido entre España y Dinamarca del próximo día 12 de octubre. Antes, el Murcia jugará el domingo a las 12 frente al equipo del Alcorcón. Decía Miguel Ángel Noguera, concejal de deporte del Ayuntamiento de Murcia, la importancia, y daba la importancia que merece, la puesta en marcha de la nueva iluminación.
Intentamos que todas las instalaciones estén en las mejores condiciones y también en un nivel como la ciudad de Murcia, como la séptima ciudad de España, pues nuestras instalaciones tienen que estar así. Ese es nuestro objetivo, poco a poco ir mejorándolas de la mano de todos y deseando que esté el partido, que Murcia viva y disfrute un evento tan importante que quedará en la historia de la ciudad.
Mejorando las instalaciones, evidentemente, también el césped, que ayer ya se notaba un poquito mejor. Mientras tanto, el baloncesto, UCAM caía derrotado 91-76 ante el Juventud en Badalona. Fue expulsado por dos amonestaciones, por dos técnicas. Sito Alonso, Dani García, el base del conjunto universitario, decía las sensaciones que tiene el equipo después de lo del sábado y afrontando ya, opinando ya en el partido de mañana frente al Manisa Turco.
Bueno, un poco mezcla de sensaciones, ¿no? Contento por haber debutado con el equipo, pero a la vez un poco sabor agridulce, ¿no? Por la derrota. Creo que era un partido muy difícil, el campo de la Peña, primera jornada, complicadísimo. Creo que no estuvimos cómodos durante el partido. Sí que tuvimos momentos buenos, pero creo que en líneas generales no estuvimos bien. Pero bueno, es el principio, hay que seguir trabajando con ganas ya de jugar mañana para coger buenas sensaciones y seguir mejorando.
Pendientes de Hogwarts and Rose, que fue baja en el partido de Badalona con un problema en el tobillo. Recordamos que fue operado este verano de su rodilla. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. Buscaremos la opinión de Jorge Velázquez como cada lunes. Conoceremos cómo le ha ido a Carlos Alcaraz en Pekín y demás. Pero ahora recuerda que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde la sintonía con Memorial Murcia para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Por cierto, hemos leído hoy que Balotelli va a fichar por el equipo del Intercity, que hasta ahora hace una semana dirigía Héctor Alejandro Sandroni, el técnico murciano. Se nos olvidaba decir que la Supercopa de Baloncesto se marchó para Valencia después de la victoria de Valencia Basket ayer en la final ante Casademont Zaragoza, y también un Valencia Basket que había eliminado al equipo del Ozono Global Jairis con muy buenas sensaciones hasta un parcial de 0-22 del equipo de Bernat Canut, que en segunda federación, además de la victoria del UCAN Club de Fútbol en Orihuela, se produjo el empate del Águilas ante el Jerez Deportivo, la derrota de la Unión Atleti ante el Antoniano por 0-1 y el empate a 1 de la Deportiva Mirera ante el Villano Novense. Y como decíamos, Carlos Alcaraz ha conseguido la primera victoria. Es la tercera. Ha pasado ya a las semifinales del Abierto de Pekín. Después de ganar 7-5, sufriendo más de lo previsto quizás en el primer set, 6-2, en 1 hora y 40 minutos, a Kachanov, y ahora se va a ver las caras con, en este caso, con Dave Medvedev mañana en las semifinales, y además ya va a volver a ser el número 2 del mundo, y pendiente de qué pueda suceder, por cierto, con Jannik Sinner. Pero como siempre, cuando hay tenis, buscamos la opinión del maestro del tenis en la COPE, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Pues nuevo partidazo de Carlos Alcaraz, que me parece que está llegando muy bien a este final de temporada y es algo que le había costado en otras temporadas. Jugó muy bien en la Laver Cup y ha jugado muy bien en Pekín hasta ahora. Hoy ha ganado en 2 sets a un tenista peligroso como Karen Khachanov, que fue top 10, que en pista dura es realmente complicado, y es verdad que en el primer set le ha costado concretar las bolas de break, podía haberlo cerrado mucho antes de ese 7-5 definitivo, pero ha acabado muy bien el parcial, y en el segundo ha dominado claramente por 6-2. Mañana las semifinales con Daniil Medvedev, con el ruso, con el que sabes que tiene una relación muy buena en lo personal y de amor-odio en lo tenístico, porque empezó Carlitos dominándole claramente, recuerdo una semifinal de Wimbledon donde le arrasó, pero es verdad que reacciona últimamente Medvedev, que le ha ganado un partido de Grand Slam también a Carlitos, y el ruso sin duda es uno de los tenistas más duros del circuito, sobre todo porque lo devuelve absolutamente todo. Pero bueno, lo importante es que Carlos está acabando bien la temporada y que tiene por delante los dos grandes objetivos, más allá de Pekín y Shanghái, como son la Copa de Maestros y esa Copa Davis en la que queremos ganar su primera ensaladera. Un abrazo, Vicente.
Gracias, Ángel, por traernos esa última hora de Carlitos Alcaraz y su participación en el torneo de China y ese enfrentamiento mañana ante Daniil Medvedev, nunca antes de las 10 de la mañana, para el tenista del Palmar. Venimos de un fin de semana en el que, hombre, las cosas no que se han dado muy bien en lo futbolístico, sobre todo en la primera federación, con la derrota del Real Murcia por 1-0, 0-1 ante el Betis Deportivo ayer en el Enrique Roca. También es verdad que el Yeclano Deportivo estrenaba fin de semana, estrenaba victoria, ganando el pasado viernes en su terreno de juego al Atlético Sanluqueño, pero el Real Murcia ayer no dio la talla, y el Real Murcia, que pasa de estar en puestos de promoción de ascenso, solo se han disputado 5 partidos, a estar en 7ª posición. Como cada lunes, buscamos la opinión de uno de los hombres fuertes de los deportes en la televisión autonómica, Jorge Velázquez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Vicente, lo digo desde ya, yo estoy en el barco de Fran Fernández. Creo que es el técnico ideal para que el Real Murcia pueda pelear por el ascenso. Es verdad que no creo que construya un equipo que nos enamore, pero sí un equipo fiable que esté en la parte alta de la tabla toda la temporada. Así que entiendo que la gente ayer se fuese molesta a casa, pero también creo que es un poco pronto para pitar a un equipo que no ha empezado nada mal la temporada. Todo lo contrario que el Cartagena, que hoy estrena nuevo técnico en el banquillo del Sardinero. Toda la suerte para Jandro. La verdad es que el cambio ha llegado antes de lo que podíamos esperar, pero creo que era necesario porque Abelardo estaba realmente perdido y el equipo del Cartagena, la plantilla quiero decir, seguramente no sea para estar muy arriba de la tabla, pero tampoco para estar tan mal y tan abajo como estaba con el Pito Abelardo. Así que suerte para Jandro y calma, calma con Fran Fernández, que seguro quedará con la tecla.
Gracias, Jorge, como siempre. Calma, evidentemente, con Fran Fernández. Calma hemos de tener. Si la tuvimos con Gustavo Munua, que aguantó hasta noviembre. Hombre, pues con un técnico que evidentemente parece que las cosas las hace las hace bastante mejor, o por lo menos eso aparente, es más comunicativo. Bueno, ¿por qué no lo vamos a tener con el técnico almeriense? Evidentemente. Ayer la verdad es que las cosas no se le dieron bien, tanto a él como al equipo, ¿no? Porque no funcionaron las cosas como era de desear, el equipo no entró bien en el partido, no sé si hacía, no sé si el calor, no sé si la hora, no sé qué, pero el Real Murcia no terminó de encontrarse y cuando se vino a dar cuenta ya iba al Betis 0-1, ganando. Por cierto, con gol en fuera de juego. Tampoco quiere decir eso que sea culpable el colegiado de la derrota ayer del Real Murcia. En fin, vamos a analizar este partido y algunas cosas, porque los dos últimos partidos del Murcia en casa ha habido un poquito de lío a la hora de entrar la gente al estadio. No sé por qué, no se abren las puertas suficientes. En fin, si tú vas, piensas meter 12, 15 mil, si tienes 14 mil abonados casi, tienes que pensar que los 14.000 van a ir, que los 14.000 tienen que entrar al estadio, que los 14.000 vayan a llegar pues a 50 minutos del partido, no van a estar llegando desde las... Ayer era el partido a las 3 y media, desde las 2 de la tarde. En fin, todas esas cosas hay que preverlas. Y ayer pues hubo lío, como lo hubo el otro día en el partido de Copa Federación, que además lo contábamos aquí con Juanjo en directo. Por cierto, ayer Juanjo recibió un muy bonito homenaje por parte del Real Murcia. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Empezamos con el cabreo. Bueno, sí, cabreo fue todo, pero es que ayer la gente otra vez tuvo problemas para entrar al estadio. Abrieron, me parece que 4 puertas, ¿no?
Vamos a ver, el problema fundamental es que ya en el partido de Copa Federación, bueno, pues hubo una falta de previsión, porque yo creo que al final es importante abrir alguna puerta más de las que se están abriendo, porque claro, por mucho que solo abran la tribuna, que la única grada que se llenase fuese la tribuna principal, pues si toda la gente tiene que entrar por una o dos puertas, pues es complicado, porque la gente normalmente, y más un partido que es a las 3 de la tarde, 3 y media o 4 y media, pues no le da tiempo a llegar antes, y más en un día laborable. Pero es que ayer se había avisado que por la food tracks esta que había, solo se iban a abrir 2 puertas desde el fondo norte, pero finalmente, por lo menos a la hora que yo entré, solo había abierta una, se armó una cola bastante considerable y el personal se mosqueó de una manera considerable. Y bueno, pues nada, hay que decirlo, hace falta que un club que está creciendo en todos los niveles, para ser grande del todo, tiene que también tener a sus aficionados contentos y no puede tenerlos al sol con la que estaba cayendo ayer por la tarde. Y bueno, pues me hago eco un poco de lo que escuché ayer por la tarde a toda la afición del Real Murcia, que estaba soportando las inclemencias meteorológicas a las 3:30 de la tarde, 3:15 en este caso, que empecé yo la cola y no había manera de entrar.
Oye, Fran, ya te digo una cosa, cuando llegue el invierno, cuando haga fresquito, el mono de los horarios nos va a poner a las 9 de la noche.
Sí, esto es así, esto es una cosa ya que es inexplicable, que al final estamos sufriendo pues unos horarios que yo creo que además ayer al Real Murcia le perjudicaron, ¿no? Independientemente de que podamos coger todo tipo de excusas y nada justifica el mal resultado ni la mala actuación del Real Murcia en la tarde de ayer, pero creo que francamente se notó la juventud del cuadro verdiblanco y ese horario de las 3:30 nos perjudicó en la tarde de ayer.
Además hoy he recuperado un sonido, he visto un sonido del entrenador del Betis antes de venir a Murcia, diciendo que era un campo que a ellos les iba bien, por las dimensiones, que podían jugar con esto de que la afición y el Real Murcia se pusiera nervioso. Parece mentira, ¿no?, que algunos jugadores de Murcia se puedan poner nerviosos, pero al final pasó eso. El Murcia le costó entrar, no acabó de coger el ritmo del partido, y al final, pues cuando comienza la segunda parte, incluso luego también lo dijo el entrenador, y ahora podemos lo escucharemos, el equipo, incomprensiblemente, estaba nervioso, incomprensiblemente no le salían las cosas, y luego llegó el gol, que luego el equipo jugó mejor, incluso pudo haber empatado. No digo que hubiera sido justo o no, digo que pudo haber empatado en la última acción con Alberto González, con 2 paradas extraordinarias del portero del Betis Deportivo.
Que en una de ellas, por cierto, en la segunda, interviene hasta el propio Gazzaniga, que cabecea el balón que le viene del córner, y fíjate que su actuación pudo ser clave en ese gol. Pero bueno, desgraciadamente para los intereses del Real Murcia no pudo llegar el empate. Yo creo que es verdad que también estamos sufriendo las consecuencias de una serie de bajas que son sensibles, que no podemos olvidar que ayer nos faltaban 4 jugadores que van a ser llamados a un papel principal en el Real Murcia. Creo que tanto Loren Burón, cuando se recupere, como Pedro Benito, el propio Kenes Soler o Isi Gómez, son futbolistas que el Real Murcia, cuando cuente con ellos, lo va a notar de una manera importante. Pero bueno, puestas todas las excusas del mundo sobre la mesa, también hay que decir que el Real Murcia no puede jugar, sobre todo tan mal como jugó en la primera parte de ayer.
Sí, porque ayer la primera parte es que era desesperante. Yo estaba viendo el partido y era desesperante ver al Real Murcia, decías. Si es que me pasó igual que luego hablaré con Carlos con el partido de Lucán, ¿no? El Lucán era, te desesperabas porque veías que era imposible. Ayer era tremendamente complicado ver que el Real Murcia pudiera adelantarse en el marcador. Y de verdad que las sensaciones no fueron buenas. Por otro lado,
no.
Hay que tener calma. Creo que son 5, ¿no? 5 partidos, 6 de Lee.
Sí, son 6, 3 victorias y 3 derrotas. Y pese a todo, estamos en sexta posición, solamente a 2 puntos del líder Ibiza. Yo creo que eso también nos llama un poco a reflexionar sobre la igualdad de la categoría y sobre que si el Murcia está medianamente bien, va a poder conseguir este año una clasificación. Ya no digo el ascenso de forma directa, que ojalá, que es lo que buscamos todos, pero creo que puede conseguir una clasificación estando medio entonado, más fácil que el año pasado, menos reñida que el año pasado para estar en los primeros lugares. Vamos a ver lo que ocurre, pero yo tengo muchas esperanzas en que futbolistas que están rindiendo a un nivel muy bajo, ayer no quiero señalar a nadie especialmente, pero de verdad que me preocupa mucho porque no está al nivel, lo he visto en otros partidos, el lateral izquierdo, Quique Cadete ayer, pues francamente, no tuvo su mejor día, y hay otros futbolistas que yo sé que pueden desempeñar un papel muchísimo más importante en el equipo y, sin embargo, pues no sé qué ocurre, que están como desaparecidos, están como que no se están enterando un poco de por dónde viene el aire.
Además, la gente ayer creo la tomó un poquito con Carlos Soler y con... Carlos, con el colombiano, Carlos...
Carlos Rojas.
Carlos Rojas y con Carrillo. Que Carrillo jugó 25-30 minutos.
Es que ayer las bandas pues no estuvieron en su mejor nivel y claro, la gente se desespera de ver que no llega a ningún centro en condiciones y que luego, sin embargo, cuando el Betis montaba las contras, pues nos pillaban fácilmente a la espalda y en muchas ocasiones pues ellos, porque pecaron un poco de bisoñez, pero a lo mejor el gol del Betis podría haber llegado antes, porque fíjate que hubo momentos del partido en los que a mí me daba la sensación de que casi el empate era bueno.
Coincidirás con Jorge Velázquez en una cosa, es que no es cuestión ahora de ponerse a dudar de Fran Fernández, porque es que es muy pronto, dice 6 partidos, más el de Copa, hablo del de Copa Federación, son 3 de Copa Federación, pero quiero decir que hay que estar muy tranquilos y pensar que, bueno, que si ha sido capaz el Murcia de ser líder, ¿por qué no va a volver a ser capaz de revertir la situación?
No, por supuesto, si no podemos pasar aquí de estar todos prácticamente celebrando el ascenso en la tercera jornada a de repente que hayamos caído en el escepticismo y en que todo es horroroso y que todo está fatal. No, es que somos muy de extremos en esta bendita tierra. Yo creo que hay que pensar que las cosas volverán hay que darle tiempo al equipo. Yo creo que en un mes y medio vamos a ver la verdad, o incluso 2 meses, vamos a ver la verdadera medida de lo que puede dar este Real Murcia de sí. Pero, mientras tanto, este trayecto hasta que el equipo se ponga en plena forma y esté, digamos, en su punto álgido, pues tenemos que rellenarlo con puntos, tenemos que hacer ese trayecto de la mejor manera posible, consiguiendo que el Murcia, pues en la clasificación, esté en los primeros lugares. Y, claro, estas derrotas que llevamos y también el daño que ha hecho la eliminación en la Copa Federación, porque anímicamente me consta que hay jugadores que han salido tocados también de esa eliminación, puesto que pensaban llegar a rondas mucho más tardías, no caer pues tan pronto en la primera ronda nacional.
Bueno, pues el primer paso a dar para la mejoría es el domingo ante el Alcorcón a las 12.
Un equipo, el Alcorcón, que tampoco es que lo esté haciendo demasiado bien fuera de casa, lleva 3 partidos fuera de su feudo y empató en Yecla, pero empató al final, cayó con el Alcoyano y empató en Fuenlabrada. Eso he estado mirando antes cuáles eran sus registros y me da miedo porque basta que no lo esté haciendo bien fuera de casa para que venga aquí y ya sabemos a veces lo gafes que somos en estas cosas. Pero bueno, yo creo que es hora de que el Real Murcia reaccione, es hora de que el equipo dé su mejor talla y que ojalá que al final pues se digan los 3 puntos, creo que son importantísimos.
Bueno, vamos a ver, Yeclano estrenó victoria como local y fíjate, Yeclano pues se ha puesto por detrás del Murcia con 8 puntos y además ha subido creo que hasta 8 puestos en solo una jornada después de 2 goles en tiempo de prolongación. Creo que fue una fiesta en Yecla. No vi el final, fíjate, estuve viendo el partido pero al final no le vi y creo que fue una auténtica fiesta lo que se montó en Yeclar otro día.
Claro, porque son puntos importantísimos ante un rival directo, un equipo que va a estar luchando con ellos por la permanencia, y yo creo que al final, pues esos goles frente al sanluqueño en la recta final han devuelto al Yeclano, a los del altiplano, a donde tiene que estar, que es en una posición mucho más holgada, porque yo creo que tiene equipo de sobra para mantener la categoría. Por otra parte, también comentarte que un ex del Real Murcia, Amin Bouzaïk, que fue el jugador que tuvimos el año pasado, que era procedente del Orense, marcó el gol del Lucan en Orihuela, que supone que se coloquen los universitarios en tercera posición con 10 puntos.
Huele muy bien este año el Lucan, ¿eh? Huele muy bien, porque además hay un tipo joven, un tipo como entrenador que conoce el fútbol. No digo que otros no lo conozcan, ¿eh? Cuidado.
Sí, hay gente que conoce
el barrio.
Tiene relación directa con ese grupo.
Conoce el barrio.
Me ha dicho que se está trabajando muy bien ahí este año, ¿eh? Te lo digo porque me han llegado noticias de primera mano. Y bueno, vamos a ver lo que hacen los equipos de la Sierra Minera que están desinflándose. Que bueno, es verdad que la Deportiva Minera le empataban en el 96, el Villanovense, pero la Unión no levanta cabeza. Sin duda, el tema de los cobros está teniendo una influencia en que ahora mismo pues hayan bajado su rendimiento.
En fin, muy pronto para que empiecen esas cosas fíjate, con solo seis partidos, sería cinco en segunda federación. Oye, lo que he leído por ahí de Balotelli, ¿qué te parece? El Intercity, en tiempo de juego, lo adelantaron ayer, el partidazo.
Yo ya me creo todo, y además,
aquí fichamos a Drente, o sea que tampoco...
Claro, por eso digo que es una cosa efectista más que otra cosa, porque yo creo que ya en el estado que vendrá tampoco será el mejor o el más recomendable. Bueno, últimamente hay equipos que están haciendo ese tipo de fichajes que yo creo que son más de cara a la galería y más reclamo social que otra cosa, porque, bueno, habría que ver si realmente viene a dejar sus últimas gotas de calidad y su fútbol, o, bueno, ya viene a dar la estacada final.
Vamos a ver qué ocurre, Fran. Hablamos el próximo lunes. Esperemos que después de la victoria de frente al Alcorcón y una semana además de fiesta, porque el jueves está aquí Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, para presentar el partido de España frente a Dinamarca del próximo día 12. Y bueno, vamos a ver cómo se completa esa semana, si el Murcia es capaz de ganar el domingo, después... ¿Después dónde vamos? No me acuerdo, ya no he mirado el calendario. El fin de semana de la selección, ¿dónde vamos?
A Huelva, recreativo de Huelva, Murcia, y posteriormente vendrá aquí el Marbella, que también, ojo, que es uno de los tapados de la categoría, ¿eh? Que yo creo que tanto Ibiza como Marbella van a estar arriba. Y bueno, pues tenemos esa salida a Huelva también, un horario infernal, 3:30 p.m, el día 13. Y luego, el horario es tremendo. Y luego ya volvemos a una cosa más normal, Murcia-Marbella a las 7:30 el día 19.
Yo te decía, bueno, día 19 del sábado. Por cierto, el domingo hay un buen partido en el Bishoker, la Condomina. Real UCAM Murcia Águilas es un buen partido, ¿eh? El domingo a las 6:30, a las 6:30 de la tarde. Que vaya bien.
Aunque
la semana.
Águilas no termina de despertar.
Que vaya bien la semana. Hasta luego.
Vamos
a escuchar a Fran Fernández, el técnico del Real Murcia, reconociendo que al equipo le había costado mucho entrar en el partido.
Bueno, creo que nos ha costado mucho entrar al partido. La primera media hora no me ha gustado nada a mi equipo, pero nada es nada. Creo que hay que salir muchísimo más intensos, agresivos, dar más, ser un poco más valientes también en ciertas situaciones. No me ha gustado nada. Luego hemos ido mejorando y creo que hemos acabado la primera parte con bastante buen nivel, con llegadas por dentro, por fuera. Realmente la primera parte ellos han tenido mucha posesión, pero creo que en llegadas claras hemos estado más o menos igual, quizá incluso nosotros alguna más clara. La segunda mitad hemos empezado de otra forma, creo que hemos empezado mejor. Y bueno, el partido estaba más o menos un poquito más abierto, ida y vuelta.
Un Fran Fernández que luego reconocía cuál era el enfado que tenía con los jugadores, sobre todo por algunas cuestiones que no se habían hecho como se habían preparado.
No, mi enfado viene porque sabíamos que lo iban a hacer. Y lo habíamos trabajado. Pero nos ha faltado en bloque alto un poquito más de atrevimiento a la hora de saltar impar. Creo que en bloque bajo hemos defendido muy bien. No recuerdo ninguna situación clara de ellos defendiendo a nosotros juntos atrás. Sí que han tenido al espacio o en transiciones. Pero digo, si queremos defender arriba, tenemos que apretar muchísimo más, ser más agresivos, más intensos. Y no lo hemos sido. A partir de ahí, creo que estamos en la jornada 6. Que hay que confiar en los nuestros. Creo que que es muy pronto para valorar, pero sí es cierto que tenemos que dar un poco más.
Tenemos que dar un poco más, y hablaba también de algunos jugadores, lo que se había podido observar sobre el terreno de juego.
En algún caso sí, en algún caso de los que jugaron el otro día, el miércoles, sí, porque son, al final son futbolistas, no están acostumbrados a jugar 3 partidos en una semana y es normal. Pero que no es ninguna excusa, que para ganar duelos, ser intenso, quererla, da igual cansancio en el minuto 20, 15, no lo puedo entender, el 70, en el 80, pero creo que en el inicio tenemos que hacer más. No solo los goles, alguna situación más. Estábamos siendo un equipo que nos generaba un poco. Y bueno, la semana pasada tampoco nos generaron mucho. Pero todo empieza por ahí. Todo empieza por ahí, por mantener portería cero, por estar mucho más centrado, mantener la atención en cada jugada.
Bueno, pues claramente el entrenador poniendo los puntos sobre los defectos que vio en el equipo e intentando que hay que buscarle solución y solucionarlos ya a partir del domingo frente al Alcorcón, quien en la otra lado, en el estadio del Bishoker la condomina, en su sede está el UCAN. Y el UCAN ganaba ayer en Orihuela, en Los Arcos, con gol de Amin, como decía anteriormente Fran Pérez, por 0-1. Javier Motos, técnico del UCAN, hablando de ese partido.
Fuimos notablemente superiores al rival, generando situaciones de gol, creo que en abundancia, minimizando las situaciones en las que el rival acercaba a nuestra portería. Creo que tuvieron una de un centro por izquierda que se resbala Jeremy, que Gonzalo Miranda pega en una posición franca y la pega centrada. Quitando esa, creo que no tuvieron más situaciones y el dominio, el control y sobre todo las sensaciones y las situaciones fueron nuestras. En una segunda parte, donde lo hablábamos en el descanso, lo complicado después de una buena primera parte es mantener el nivel en la segunda parte. Los descansos están para algo, el rival ajusta, tú ajustas, pero son ya partidos totalmente diferentes. En una segunda parte donde hubo un tramo donde existió un poquito más de igualdad.
El UCAN Club de Fútbol, que volverá a jugar el próximo domingo a las 6 de la tarde frente al Águila. Se han visto que la condomina esta semana. Regalaremos, por gentileza de UCAN y de esta casa, algunas entradas para ver ese partido. Y ahora es tiempo para hablar de UCAN Murcia Club Baloncesto, tiempo para hablar de la derrota en Badalona y de lo que hay por delante.
Deportes. Deportes. COPE más Murcia. Deportes. Estar informado.
Bueno, tiempo de análisis de baloncesto, tiempo para hablar de UCAN Murcia, tiempo para hablar de lo que ha sido la Supercopa de Baloncesto en Alcantarilla, donde ha caído el Ozono Global Jairis en los semifinales y luego Valencia Basket, que fue su verdugo, ganó con facilidad la competición el equipo de Valencia Basket, que ahora mismo está un pasito por encima de los demás. Quien no arrancó bien es el UCAN Murcia, porque podían traer los planes perder en Badalona, siendo primer partido de liga y demás. Es verdad que Juventud ha cambiado bastante, pero también lo que no entraba quizás en los planes es perder por 15 puntos y menos con la sensación de que nunca pudiste tener opciones de pelear por el partido. Y eso es lo que menos gusta, ¿no? Porque si tú entras al final del partido, pierdes por 10, 8, 9, 7, lo que sean, pero has tenido opciones en el último cuarto, pues la situación es diferente. Y además con la doble técnica a Sito Alonso, que provocó su expulsión, que además luego no compareció en sala de prensa, en fin. Todas esas cosas que analizamos cada lunes con Carlos Campillo. Carlos, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Bueno, no queríamos perder, está claro. No entraba a perder por 15 puntos. Lo que sí que no entra es no haber tenido opciones. Porque yo el año pasado no recuerdo ningún partido en el que el equipo nunca tuviera opciones, ¿no?
Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, ya no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? O sea, el que, evidentemente, perder en Badalona lo puedes perder. Eso está claro, ¿vale? Pero cómo se pierde es lo que preocupa.
Sí, bueno. Es solo el primer partido de liga. También hay que pensar eso. Hay que pensar que a lo mejor Juventud venía con más rodado. Luego, además, se quedó en Murcia jugando San Ros, que no termina de recuperarse sus problemas en la rodilla. En fin, que son muchas circunstancias. No vale la excusa de que los árbitros pudieran estar mejor o peor, porque yo creo si no protestan, no te expulsan. Luego que te quieran expulsar por una segunda técnica, que yo he visto las imágenes bastante absurdas por parte del colegiado, pero eso tampoco va a cambiar el partido, porque además el equipo no estaba a la altura que todos deseábamos, ¿no?
Claro, a ver, yo no voy a decir que no condiciona. Yo que vi el partido en aquel momento, estábamos 4 abajo, el posteo de Kurux y la falta en ataque, ¿no? En ese momento se echa la mano a la cabeza así y tú le quitas la técnica. Lo expulsan con toda la parafernalia que eso lleva, con el desánimo que cunde en el equipo. Ellos meten, creo que son 4 puntos seguidos, se van a 8 arriba y ahí el partido empieza a romperse. O sea que sí que... Es que los árbitros tienen que calibrar mucho esas cosas, ¿eh? Porque
mira, esa...
afectan muy negativamente a un equipo. Hay que ser un poquito más frío. Los árbitros no están a 150 pulsaciones.
No, pero es que tengo una cosa. Esa segunda técnica que le pitan a Sito, hay que tener ganas de pitarla, ¿eh?
Sí,
y Benjamín
sí,
parece mentira que sea...
Por eso digo que Benjamín es uno, para mí, uno de los mejores árbitros de ACB, pues, mucho mejor que Peruga, mucho para mí mejor que Calatrava, mejor que, en fin, que lo... Pero bueno, siempre hay en esos 3 o 4 mejores árbitros de la liga, ¿no? Siempre. Y entonces me extraña mucho, porque se ve que ya venía con la oreja caliente, ¿no? Con Sito. Sito, la verdad es que lo vi muy protestón yo el sábado, eso es verdad. Demasiado protestón, ¿no? Es lo que yo puedo decir. Y claro, ya tanto va el canto a la fuente que al final, pues mira, dice, pues se ve que Benjamín se cansó y dijo, pues mira, te vas a ir al vestuario y allí evita lo que quieras, ¿no? Y entonces pues lo puso y podemos decir, y Sito debería entrenar en el culpa. No lo pude ver en rueda de prensa porque Sito
no
apareció,
no
puede aparecer cuando lo expulsan, ¿vale? Pero sí que quiero oírlo porque él tiene que comprender que no puede dejar al equipo sin capitán, ¿no? O sea, sin el general en la pista. Él no pueden expulsarlo porque afecta muy negativamente.
Yo también te digo una cosa, conociendo a Sito y sabiendo cómo son las cosas en Badalona, a Sito en Badalona no lo reciben con flores.
Sí, yo entiendo que la mente estará crispado ahí en Badalona, ¿no? Por todo lo que Sito ha hablado y por lo que pasó en aquel, bueno, en fin, digamos, la historia que tiene Sito con Badalona y Badalona con un campo. Entonces comprendo que perfectamente que puede haber tensión, que puede haber, pues eso, un ambiente muy, muy hostil. También te digo que había 5.200 personas en el Olímpico. Estaba prácticamente vacío, entonces tampoco creo que hubiera...
Es que caben 11.000, es que caben 10 u 11.000.
Te digo que no hubo ni media entrada, con lo cual, a ver, pues, es que no, los árbitros pues no estuvieron bien. Sito tampoco estuvo bien, porque también hay que hacer autocrítica. Y eso al equipo pues pudo costarle el poder estar en el partido o no. Dicho esto... Te echa al entrenador y todo lo que tú quieras. El equipo vuelve a remar y vuelve a ponerse a 4 puntos, ¿no? Lo que pasa es que luego ya en el último cuarto nos desfondamos absolutamente y ya empieza a crecer la ventaja y no somos capaces de recortarla, que eso es lo que yo me quejaba al inicio de la intervención,
bueno,
¿no? Puedes perder, pero no perder de 15.
Llega una semana en la que, bueno, ahora empieza la vorágine de partidos, porque fíjate, mañana el Manisa a partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes, el equipo turco, el sábado Surne Bilbao Basket 9:45, martes en tierras griegas, en fin, que llega un carrusel de partidos que acabará ya por el día 12 con visita a Baskonia.
Sí, ahora viene, bueno, pero esto acaba de empezar, es decir, nos tenemos que acostumbrar a jugar domingo, martes, miércoles, domingo, ¿no? O sea, digo martes, miércoles porque...
Depende cuando toque, sí.
Pero lo más probable es que sea miércoles, ¿no? El año pasado fueron todos miércoles. Ya está, y esto es lo que hay. Cuando uno apuesta por tener competición europea, pues ya sabe que pues va a tener un calendario, no diría como el de Euroliga, pero el siguiente más exigente. Por eso se ha hecho una plantilla tan amplia, ¿no?
Bueno, la novena Champions, ¿qué sensaciones tienes este año? La novena vez que se celebra la Champions, y la que hemos estado creo que 5 veces.
Sí, pues yo veo equipos muy potentes, que se han reforzado muy bien, jugadores incluso de NBA llegando a equipos de Champions, ¿no? Y luego veo a Unicaja pues como el gran ogro a batir, ¿no? Yo creo que Unicaja está un peldaño por encima del resto, ¿no? Entonces, mientras Unicaja siga copando la Champions, va a ser difícil optar al título. Te tendrás que jugar con ellos, indudablemente. Así que, bueno, lo que tiene que... Murcia tiene que ir a avanzar lo máximo posible, sin ningún tipo de complejo, y a intentar ganarla, ¿por qué no?
Pues vamos a ver qué ocurre. Carlos, hablaremos el lunes que viene, después de que haya pasado esta primera vorágine de partidos, que esperemos que se salga con 2 victorias en los 2 próximos compromisos, aquí en el Palacio. Mañana, 8:30, frente al Manisa de Turco. Y el domingo, sábado, 9:45 de la noche, frente a Surne Bilbao Basket.
Esperemos que sí, que se den las 2 victorias y el equipo remonte un poco el vuelo, ¿no? Porque, bueno, anda la gente un poco preocupada, ¿no? Pero habrá que decir también que hay que tener un poco de paciencia, que esto acaba de empezar.
Quedan 33 partidos, ¿eh? No nos alarmemos. Pues, gracias, Carlos Campillo, por analizar con nosotros lo que ha sido esta última y primera jornada de la Liga.